La pelota busca al jugador.
En un pequeño país del sudeste americano nació hace más de 100 años un fútbol fenomenal. Generaciones de héroes llevando el cielo en el pecho, como el gran campeón del siglo, coronaron a Uruguay.
El campeonato de América.
En cuerpo y alma, entrevista.
Estamos en cuerpo y alma con Sebastián
Urrutia, nuestro invitado al día de hoy. Bienvenido, Sebastián, muchas gracias por venir.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Es un placer tenerte, aparte sos un hombre de la casa. Nos han contado que tenés mucha historia en el fútbol de AEU. Empezaros contando, ¿cómo te vinculaste con el equipo de AEU?
Bueno, hace ya por ahí por el 2001 creo que fue, a través de Claudio Estavillo, integrante del gremio de AEU y laburador de AEU, fue el que me acerca al club. Él tenía a sus hijos, que son mis primos, ¿no?, jugando en el club, Papita y Diego Estavillo, y bueno, me plantea venir a trabajar al fútbol infantil. Que estaría bueno que haga una propuesta, que si la directiva de fútbol infantil la aceptaba, bueno, veíamos cómo seguíamos. Y yo en ese momento estaba trabajando en Bellavista, en ONFI, el 2000. Y el 2001 armó una propuesta, un trabajo a largo plazo de 4 años, lo planteó en directiva, que bueno, después lo aceptan y es que empezamos a trabajar.
¿Ya eras profe recibido?
Cuando arranqué... Sí, cuando arranqué a trabajar ya me recibí en el 2001. Uh-huh. Ahí está. Y sí, fue ese año o el 2002 que empezamos a trabajar con el fútbol infantil, con las categorías 94 y 95.
Y voy un poquito más atrás. ¿Por qué te hiciste profe de educación física?
Y de familia, mi viejo profe de educación física. Toda la vida practiqué deporte, siempre me gustaron todos los deportes. Traté de hacer la mayor cantidad de deporte posible, desde patín velocidad, hockey en patines, fútbol, básquetbol, no por un tema de altura.
No, bueno, podías igual, pero...
Y se pero podía, no, pero viste, no
de base.
Ahí va, era la que me quedaba. Pero siempre haciendo skate, surf, no sé, todos los deportes que habían a mi alcance, trataba de practicarlo. Siempre me encantó el deporte. Somos 4 hermanos nosotros y los 4 hacemos deporte, siempre hicimos deporte. Entonces nos contagiábamos entre nosotros. Y en un momento, cuando uno entra a decidir en la educación a partir de cuarto de liceo, empezás a divisar un poquito los pasos a seguir. Siempre me encantó la educación física. Entonces dije, no, yo quiero hacer educación física. Y me encantaba, por otro lado, la parte de la medicina y la arquitectura. Me gusta pintar, dibujar. Entonces tuve que optar entre... Yo siempre dije, la educación física la voy a hacer seguro. Y después otra carrera más que tiene que ser o hacia la medicina o hacia la arquitectura. Dije, la arquitectura no tiene mucho que ver con la educación física, la medicina sí. Por eso hice educación física, profe de educación física y después estudié fisioterapia. Uh-huh. En Facultad de Medicina.
Bien.
Así que bueno.
O sea que en AEU arrancaste con los más chiquitos, con el baby fútbol.
Arranqué con los más chiquitos. Mi tesis para recibirme de profe de educación física fue sobre fútbol infantil.
Sobre el baby fútbol, digamos.
Sí. Sobre lo que era basada en la formación de los que están a cargo del fútbol infantil, del baby fútbol, ¿no? Entonces hice toda la tesis durante un año y me recibí con esa tesis, que era dirigida directamente, lo que me interesaba a mí era la formación en el baby fútbol.
Y ahí en el baby fútbol, que es algo sobre un fenómeno sobre el que se habla mucho, presenciaste escenas complicadas de padres y eso, viste que el mundillo tiene como una fama particular.
Y sí, de ir a observar de partidos de baby fútbol o clubes de baby fútbol. Yo aparte jugué, hice todo el proceso de baby fútbol en Mirador Rosado. Y después de trabajando mismo en AEU. Por suerte AEU es como que una isla. Como más o menos parecido a lo que es el complejo dentro del resto del fútbol profesional. Bueno, es también para mí, en su momento fue, y creo que lo sigue siendo, una isla dentro de lo que es el baby fútbol. Espero que haya algunas otras islas por ahí, claro, pero sé que esa es una, AEU Baby Fútbol, donde me pasó de que de repente en un momento... tenía un niño jugando que lo ponía en una posición y de repente aparece atrás del tejido una madre gritándome, no, sacalo de ahí, que no juega en esa posición, que tiene que jugar adelante, que tiene que jugar pa, a los gritos pelados, lo saco y bueno, y le digo al niño, pero vos querés jugar ahí, sí, yo donde, me decía que él jugaba donde yo quisiera y él se sentía cómodo. Y la madre, no, que papá, bueno, a los gritos y todo, ta, lo saqué y se lo, le dije a la madre, bueno, tomá, llévatelo, digo, es tu hijo. Claro. Y al otro día, eso fue un domingo creo, al otro día a reclamar al club, ¿no? A las prácticas, baby fútbol, yo lo hablé con la directiva, le planteé toda la situación a la directiva, de cómo, para mí, cómo era el proceso educativo que yo tenía que aplicar con los niños, ¿no? Y me respaldaron totalmente, totalmente. Entonces, cuando fue la madre, le dijeron, bueno, acá o se amolda lo que son el reglamento de lo que es AEU y fútbol, o si no, bueno, busca otro club, acá está obligado a participar.
Claro.
Y bueno, se lo llevó. Y por suerte, a los 2 años, el niño pidió volver.
¿Ya? Sí, lo que acaba de contar, digamos, es como una típica, lamentablemente una típica escena del mundo del baby fútbol y sí, la presión de algunos adultos sobre los niños que están en una etapa de más que nada de aprendizaje y crecimiento, ¿no?
Sí, mira, trabajando en selección, siempre en los torneos, siempre o casi siempre tenemos algunos encuentros con diferentes cuerpos técnicos de diferentes países. Y en un momento se dio en un torneo en Chile que nos juntamos con cuerpos técnicos de Colombia, la selección de Colombia, de Chile y de Paraguay creo que estaban. Entonces los colombianos nos preguntan, el que hoy en día es el técnico de la sub-20 de Colombia. Me dice, ¿cómo no hay algo que no nos cierra de Uruguay? ¿Cómo sacan tantos jugadores? No le encontramos explicación nosotros. Hemos ido, tenemos gente observando allá, tenemos lo seguimos en todo y no entendemos, no nos cierra cómo. ¿Ustedes qué explicación nos pueden llegar a dar? Y bueno, Fabián Coito dio sus argumentos. Y mi argumento era el fútbol infantil y la presión y el estrés que se genera en el fútbol infantil. Que no lo genera, no se genera, me parece, en otras partes del mundo. Entonces, el niño en acá en Uruguay, en baby fútbol, sufre un estrés muy grande producto de todo lo que es el sistema del baby fútbol, que incluye a los padres, a los técnicos, a los dirigentes, que no es el 100% obviamente, pero es la mayoría, digo, en general. Es así, de llegar a una cancha de fútbol y ver que te gritan afuera y dale, y pa, y los gritos, y que es un. Yo he visto técnicos presentarse para cargos a dirigir en inferiores, que en el currículum te dicen campeón de baby fútbol, categoría semilla, abejita, sí, sí. en tal año. Digo,
un palmarés.
¿Cómo vos te presentás a dirigir un equipo de inferiores de un club? Poniendo como referencia algo que es educativo, claro. Digo, entonces ya creo que le erramos en eso, ¿no? Y bueno, si está bien o está mal, y tiene sus pros y sus contras, de que desde chicos se generan ese estrés tan grande a un niño,
muchas frustraciones,
claro, también. Claro, totalmente, pero también eso le hace una coraza al joven, al niño uruguayo, que cuando llega a instancias de competencias internacionales, bueno, tiene un temple mucho más grande que otros, ¿no?
Hace poco, Sebastián, te vimos festejar con la sub-20 de Uruguay el título sudamericano, fuiste el preparador físico de esa selección. Contanos primero que nada, ¿cómo llegaste al proceso Tavares, a la selección?
A Tavares, yo empiezo a trabajar en 2007, marzo del 2007. Arrancamos con Fabián Coito, el maestro empieza en el año 2006 con todo su equipo de selección mayor y plantea un programa y un proceso a largo plazo de 4 años donde incluye como base de todo ese proceso la sub-15, que en ese momento no estaba funcionando, no había sub-15. Uh-huh. Entonces tienen que armar esa sub-15 que la toma como base del proceso de formación para que termina la pirámide en la selección mayor. Entonces llaman por un lado a Fabián Coito, y por otro lado al profe Amandio Méndez, hoy en día fallecido, quien me recomienda a mí para trabajar en selección. Aparte, yo había trabajado en un proyecto de que estaba encabezado por el maestro Tavares, Marcarián y Gustavo Poyet en el año 2004, que se llamaba CECAF, Centro Capacitación en Fútbol, que era con fútbol infantil, con niños. Trabajamos durante todo un año, un proyecto hermoso, y ahí tuvimos contacto con el maestro, trabajábamos juntos con el maestro. En ese caso yo trabajé aportando la parte de fisioterapia. Y bueno, entonces ya nos conocíamos, y bueno, el profe Herrera me llama, me propone arrancar con la sub-15, y me encantó la idea, y ahí fue que arranqué.
¿Cómo es el maestro Tavares en la interna? Es uno lo ve como un tipo intachable, totalmente serio, pero vos en el diálogo así, más informal con él, ¿cómo es?
Y bueno, en el día a día, que nosotros lo vivimos lunes, martes, miércoles, en cancha, y bueno, cuando viajamos con la selección mayor, estamos siempre, es espectacular. Es de estar, primero está continuo, es una esponja, continuamente está absorbiendo información de todo su entorno, sigue aprendiendo, pregunta, se interesa por todo, aporta, está siempre comentando, haciendo algún aporte de alguna vivencia de él. Y después es un tipo totalmente alegre. Está cuando estamos en la mesa, siempre está haciendo alguna broma, cachando a alguno, es espectacular, no. Y un tipo súper respetuoso, ¿no? Siempre, sí. Muy sensible. Aparte, yo conozco también a la familia, fui compañero de la hija de Melisa en el liceo, fuimos compañeros. ¿Ya? Sí, así que tenemos muy buena relación también por ese lado.
Y vos que estás ahí adentro, ¿podés afirmar que nada de lo que ha pasado con la selección mayor y juvenil en estos últimos años es casualidad?
Y
todo ahí adentro es pensado.
Sí, o casi todo, ¿no? Porque hay resultados que uno los imagina, pero no, el fútbol lo que tiene es que nunca sabes antes de empezar un partido cómo va a terminar. Pero bueno, nosotros lo que intentamos es tener planificado todo lo que se puede planificar, darle un orden a todo el trabajo, y tratar de que las cosas vayan por el camino que nosotros tenemos trazado. Ahora, después tenés que sustentar todo lo que planificás con resultados. Porque si vos no tenés resultados, por más bien planificado o por más trabajo que hayas hecho, no vas a continuar. Eso es así, el fútbol es así, y en general la vida es así. Si vos no
tuviste
resultados, no, nosotros, me acuerdo, antes del 2010, si hubiéramos aquella vez que perdimos con Perú, si hubiéramos perdido con Venezuela, creo que fue después, y con en Quito con Ecuador, ya no hubiera seguido nada del proceso.
Claro, no hubiera existido en 2010,
por ejemplo. No, olvídate. Y si no hubiéramos clasificado a Brasil, y yo creo que tampoco. Entonces está todo bien con el buen trabajo. Nosotros trabajamos de manera ordenada, con nuestra convicción de que vamos por el buen camino, pero siempre necesitas de ese resultado.
Vos sos el profe, por ejemplo, si me equivoco, el profe responsable, por ejemplo, ahora de la sub-20, y lo ha sido de varias juveniles, pero ¿tenés contacto con la mayor?
Sí, yo soy el asistente en la mayor.
Ajá, el asistente del profe Herrera.
Exacto.
Bien, sí. Y se percibe que es toda una unidad, que el maestro está pendiente de la sub-15, y capaz que Garay, que sea de la sub-17, también está pendiente de la mayor. ¿Es toda una cosa sola?
Sí, totalmente. El maestro, los entrenamientos nuestros, sub-15, sub-17 y sub-20, son abiertos. Es cuestión de avisar para ir, y no hay ningún problema. Y siempre que vaya, por decirte, el 90% de los entrenamientos está el maestro al costado de la cancha, mirando el entrenamiento, y sobre todo cuando los miércoles, que generalmente son los días que hacemos fútbol, está siempre mirando, preguntando, informándose, conoce a todos los jugadores, de la sub-15 hasta la selección sub-20. Está continuamente aportando alguna crítica constructiva. Nosotros le preguntamos a él también. Él y el profe Herrera, Celso Otero y Mario, ¿no? Mario Rebollo, están todos. Cada uno aporta su tarea y desde su formación, pero él está siempre.
sobre la sub-20 de ahora campeona, ¿qué tuviste que hacer especial o distinto a lo habitual para que los gurises, la verdad, duran volando físicamente en la altura de Quito?
La preparación para la altura, que nosotros ya habíamos tenido un torneo en el 2011, en el cual salimos vicecampeones con la sub-17, que también fue en Quito, me basé un poco en eso, en lo que habíamos preparado, que era suplementar los entrenamientos con trabajos intermitentes de resistencia de base, ¿no? También usamos en un momento mascarillas que te hacían, te producían la falta de oxígeno, asemejando lo que era la altura, ¿no? Te hacen que entre menos oxígeno, por lo tanto
una simulación, digamos, de lo que iba a pasar.
Exacto. Por lo tanto, vos lo que te hace es que te cuesta recuperarte. Entonces, no que te cuesta correr, porque en la altura, la verdad, que lo que te pasa es que vos corres igual que en el llano, lo único que te cuesta más recuperar entre esfuerzo y esfuerzo. Entonces, un poquito prepararnos para eso. Desde el punto de vista físico, con los intermitentes, con los trabajos intermitentes de corridas, y desde el punto de vista psicológico, sobre todo, ¿no? Después también se suplementa con algo de hierro y algunas cosas más, pero básicamente eso.
¿Algún jugador te sorprendió concretamente por lo bien que bancó la altura y que resistía?
Y en general, yo sé, el tema que nosotros no tuvimos en esta preparación una experiencia previa como la tuvimos en el 2011, que hicimos una gira por Perú y Ecuador en la altura, que yo le había pedido y se logró. En esta vez no se logró, por diferentes motivos, hacer esa experiencia que iba a ser en Arequipa, como 2.500, 2.600 metros. Entonces ahí podía censar un poco, ¿no?, o evaluar a los jugadores. Esta vez no, esta vez fue llegar y jugar. Por suerte, en la primera fase se jugó a 2.200 metros de altura. Para mí hay un umbral que son los 2.600 metros de altura, en el cual, por debajo de eso, se lleva bastante bien. Cuando pasa los 2.600, 2.700 metros de altura, que es la altura que tiene Quito, alrededor de 2.700, 2.800, ahí ya la falta de oxígeno se empieza a sentir de manera notoria. Ya estábamos con cierto rodaje en la altura, ¿no?, a 2.200 metros. Y tuvimos jugadores como el caso de Waller, Facundo Waller, y el que más me sorprendió fue Canovio. Agustín Canovio. No, Agustín Canovio me rompió todos los relojes, todos los GPS.
Bien. Seba, contanos un poco, hace pocos días, a vos y a Diego Estavillo también de la casa, fueron premiados, digamos, o reconocidos, por decirlo de alguna manera, por la Asociación de Preparadores Físicos. ¿Cómo lo viviste? Contanos, fue en el Museo del Fútbol.
En el Museo del Fútbol. Para mí ya, bueno, que la Asociación Preparadores Físicos del Uruguay me haga un reconocimiento a mí y a Dieguito Estavillo también por este logro, es un honor. Digo, es el sumum, ¿no? Yo, amante de la educación física, que vengan los
colegas,
la asociación que nos nuclea a todos, y tener reconocimiento, para mí es un honor. Y todavía que sea en el Museo del Fútbol, donde el Estadio Centenario, que es a nivel histórico y a nivel mundial, es un reconocimiento increíble. Me recontra emocioné. Aparte, cayó toda la familia, que en realidad era solo para los profes, y cayó la familia,
sorpresa.
Pero estuvo buenísimo. Un honor, no, totalmente. Impresionante.
Sí. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho por este rato. Y la última, antes de despedirte, vamos a volver al inicio, vamos a volver a EU, porque tenemos el dato que fuiste campeón con AEU. Fuiste la última generación campeona del AEU universitario, ¿puede ser?
Sí, por ahora sí, Seba.
Sí, mirá que se ha escapado varias.
Claro.
Pero sí, con el pelado Guerra Sola, jugamos, ¿no? ¿En qué año fue que salimos campeón?
2009. Yo estaba ese último partido.
Sí.
Pude dar la vuelta.
En la tribuna estabas.
Claro, seguro.
impresionante. A EU, para mí, yo siempre lo dije, y cada vez que me pregunta por AEU soy un agradecido, porque mis primeras armas las formé en AEU, fui creciendo, así como he crecido en selección de sub 15 hace 11 años ya que estoy, 10, 11 años que estoy y fui creciendo, en AEU me pasó lo mismo desde el fútbol infantil, que en un momento pasamos a una segunda etapa que fue el fútbol juvenil, que empezamos con sub 16, luego sub 18, luego sub 20, y en un momento los gurises mismos dicen, bueno, si ustedes están, armamos la mayor, pero tienen que estar, a Jorge y a mí nos dijeron. Y les digo, bueno, da, me pongo los botines y juego, y ahí armamos esa mayor y todavía salimos campeones. Así que, nada, sé que es parte de mi vida la EU y una parte linda de mi vida.
Te vamos a hacer una más, Seba, porque surgió una noticia al último momento que te toca de alguna manera, entonces te vamos a consultar. Los jugadores de la selección uruguaya, de la selección mayor, acaban de emitir un comunicado en esto del Más Unidos que Nunca, diciendo que no van a aceptar más notas periodísticas a ningún medio de Tenfield, tal como hicieron los jugadores del medio local. No van a dar notas exclusivas, ni asociarse a marcas, ni ningún tipo de notas. Esto de esta movida del Más Unidos que Nunca, ¿lo percibís en los jugadores de la selección mayor? ¿Ves que son personas diferentes a las que han pasado en el sentido de su compromiso con sus colegas y con el fútbol uruguayo?
No sé si son diferentes a los que han pasado. Creo que se ha logrado de que todos se estén tirando para el mismo lado y luchando por sus derechos, ¿no?
¿Y en el vestuario, por ejemplo, se conversa estos temas?
Sí, con nosotros de cuerpo técnico no, porque saben que primero no nos quieren involucrar, ¿tá? Porque nosotros estamos con contrato, estamos en condiciones diferentes, ¿tá? Entonces, pero sí, se siente, ellos, es algo que creo que hemos logrado a nivel de selección y es lo que apuntamos, de que estén recontra unidos, porque los resultados se logran con los grupos y cuando los grupos están de verdad unidos, ¿no? Por eso las citaciones del maestro no son casualidades, son tienen un lineamiento que va siempre por el mismo riel, ¿no? No aparece un jugador de la nada que nadie se lo imaginaba. Y eso hace de que sean más fuertes los grupos, y no solo el grupo de selección, sino que después respaldado por todos los resultados que se han obtenido a nivel de selección mayor y a nivel de juveniles, han logrado también de que se contagie hacia lo que son los jugadores del medio.
Claro. Sí. Seba Urrutia, muchas gracias por este rato, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, como siempre, vamos arriba de la EU.
Ahí está. Ya seguimos.